Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
No vestirse de rojo. No salir de casa en los días lluviosos. No esperar el autobús a solas. No caminar sola por las noches. Estas son solo algunas de las reglas que se autoimpusieron las mujeres en Huazhong para mantenerse con vida, después de que un despiadado asesino serial comenzara a asesinar en las tranquilas calles rurales de la zona. Sin embargo, todas estas precauciones no garantizaron la seguridad de nadie. Este hombre vivió en las sombras durante décadas, y aunque la policía hizo sus mejores esfuerzos, fueron necesarios casi 30 años de investigación, 10 víctimas, cientos de hombres torturados por la policía, años de evaluación forense y el pánico de toda una región para encontrarlo. Dicen que la mejor manera de esconder las cosas es a la vista de todo mundo, y el caso del día de hoy es el claro ejemplo de esto. ¿Por qué fue tan complicado detener este asesino? ¿Estamos ante un hombre brillante o simplemente ante un momento históricamente complicado para las investigaciones criminales? ¿Qué tan negligente fue la policía durante el desarrollo de este caso? ¿Cuál es la importancia de las pruebas de ADN en una investigación? ¿Estamos en verdad ante un Zodiac Killer de Corea? Corea del Sur tiene pocas historias de asesinos en serie y todas son igual de impactantes. Pero esta tiene una particularidad. Todo, absolutamente todo, jugaba en contra de la resolución del caso. Sin embargo, todo llega a su fin. Y para el monstruo de Huazhong no fue la excepción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin resolver, el Zodiac Killer coreano. Enigmáticos, quiero que se imaginen el rincón del mundo más tranquilo, más alejado de las grandes ciudades, del caos, del peligro. Un lugar donde se sientan completamente seguros y sepan que absolutamente nada malo les va a ocurrir. ¿Ya lo tienen? Para muchos de los habitantes de Corea del Sur, Huazhong era el lugar en el que era inimaginable que algo malo ocurriera. Ahora, ¿se imaginan el impacto que experimentó la gente cuando comenzó la oleada de desapariciones? ¿Se imaginan lo que siguió? Cuando comenzaron a confirmarse los fallecimientos, o asesinatos, mejor dicho, de todas las mujeres que habían desaparecido. El caso de Lee Chun-jae abarcó de finales de los años 80 hasta 2019. Aunque ya se había trazado un perfil y se conocía prácticamente todo sobre su modus operandi, pasó más de 3 décadas viviendo en el anonimato. ¿Por qué? Para conocer la historia de Chun-jae, tenemos que situarnos geográficamente. La pequeña ciudad de Huazhong está ubicada al norte de la República de Corea del Sur, aproximadamente a 25 kilómetros de Seúl. Solía ser una zona principalmente rural y llena de campos de arroz. El 15 de septiembre de 1986, esta región comenzó a ser acechada por una serie de desapariciones sin respuesta. La primera víctima fue una mujer de 71 años llamada Lee Wan-im. Lee estaba volviendo a su casa después de visitar a su hija cuando fue atacada en su propia entrada. La policía encontró su cuerpo 4 días después, en un campo de arroz no muy lejano a la casa de Lee, con unas marcas que confirmaban que la causa de la muerte había sido asfixia. Primero, la policía pensó que este era un asesinato aislado, pero este pensamiento duró muy poco porque a los pocos días ocurrió otro asesinato muy parecido y también muy cercano al lugar donde había ocurrido el primero. Es el 20 de octubre. En esta ocasión, una mujer de 25 años llamada Park Hyun-suk desapareció en la parada de autobús en la que descendió después de haber pasado la tarde con su novio. No fue hallada hasta 3 días después, dentro de un conducto de agua. En esta ocasión, la causa de la muerte también se reportó que había sido asfixia. Pasan unos meses y llegamos al 12 de diciembre. En esta fecha, Kwon Jung-bon, de 25 años, desaparece en la puerta de su propia casa también, que estaba en el mismo barrio que la de Won Im, la primera víctima. 4 meses después, encuentran su cuerpo en un dique y el modus operandi del asesino había sido exactamente el mismo. Desde este punto, enigmáticos, comenzaron a ser evidentes muchos patrones y las autoridades comenzaron desde este momento a estar alerta respecto a estas desapariciones. Durante los años siguientes, comenzaron a suceder más y más asesinatos y la policía no podía hacer nada para evitarlos, pero tampoco lograban encontrar al culpable. Además, a pesar de que se presentaban siempre con el mismo patrón, los homicidios eran cada vez más brutales y más violentos. Ahorita vamos a explicar por qué. Los habitantes de la pequeña Hwasong vivían con miedo constante. Ya nadie se sentía seguro al caminar en las calles, sobre todo por las noches, ya que se trataba de una zona rural que por aquel entonces ni siquiera tenía alumbrado público. Las calles siempre estaban oscuras, desoladas. Comenzaron a esparcirse algunos rumores entre la población sobre estos asesinatos. Se decía que las mujeres no debían vestir de rojo porque este color atraía al asesino. O, por ejemplo, que no debían salir en días lluviosos porque corrían más riesgo. Se creía que el asesino operaba únicamente en días de lluvia. El pánico de la gente llegó a tal grado que empezaron a organizarse para patrullar las calles por las noches. Se armaban con palos y con lo que pudieran, e incluso llegaron a montar un espantapájaros que creían que podía ser un amuleto para protegerse del asesino. Para las autoridades, la presión por encontrar un responsable no hacía más que crecer. La comunidad rural no estaba acostumbrada a vivir con miedo, a experimentar la paranoia de esta forma. Los interrogatorios comenzaron a convertirse en dinámicas de poder, en la que los agentes policiales golpeaban, hostigaban y torturaban a los sospechosos, intentando conseguir una confesión rápida y ponerle fin a este episodio. Tras años de asesinatos e investigaciones, llegamos a 1989. En este año, la policía por fin obtuvo una confesión. Se trataba de Jung Sung-yo, un joven de 22 años que había sido arrestado por el homicidio de Park Sang-hee. Y tras horas de tortura, golpes y esta misma dinámica, se había declarado culpable. Este era el 8º asesinato que había ocurrido en Hwasong bajo este mismo patrón. Todo era idéntico. Y luego del arresto de Yoon, todo mundo pensó que sería el último. Él fue sentenciado a cadena perpetua, dando un sentido de paz y seguridad a todo Hwasong. Pero, en noviembre de 1990, poco tiempo después de que Yoon había recibido su sentencia, la policía encontró el cadáver de otra mujer. Era el mismo patrón que los anteriores. Todo era idéntico y la causa de la muerte era la misma. Había muerto de asfixia. Ahora, ¿cómo era esto posible? Jung Sung-yo ya estaba preso y él mismo había confesado su culpabilidad. Evidentemente, después de que los asesinatos continuaran, aún con él en la cárcel, el sentimiento de seguridad se esfumó por completo y poco a poco fue reemplazado por el antiguo sentimiento de terror constante. La policía ya tenía un culpable y el caso parecía cerrado. ¿Por qué dudar de las autoridades? Con toda la presión y las medidas extremas que los oficiales habían tomado, había algunos fragmentos de evidencia que no cuadraban del todo. Vamos a revisarlos. Yoon trabajaba en una granja y había abandonado los estudios a muy temprana edad. Además, cuando era pequeño, había sufrido de la enfermedad de polio y una de sus piernas había quedado afectada, por lo que presentaba una cojera bastante marcada que comprometía su movilidad. El asesinato por el que lo sentenciaron tenía un detalle distinto a otros. Y es que no había ocurrido en la calle, sino dentro de la propia casa de la víctima. Y de acuerdo a la policía, Jun había tenido que escalar la barda de la casa para cometer el crimen. Sin embargo, intentaron recrear la escena, pidiendo a Jun que escalara la barda, pero no pudo hacerlo. Aquí ya parecía muy poco probable que él fuera el culpable, pero de cualquier forma ya había confesado. Las autoridades llegaron a la conclusión de que el asesino había tenido un impacto tan fuerte que había inspirado a otros a copiar su patrón y a cometer sus propios crímenes. De acuerdo con la policía, justamente este era el caso de Jun. Él era un presunto imitador del verdadero monstruo de Hwa Song, porque en realidad su confesión había sido solo por uno de los 8 asesinatos que habían ocurrido. Con esto en mente, había que continuar con la búsqueda del asesino real. Cuando apareció la novena víctima, quedó claro que el peligro seguía presente. Además, las personas ya no confiaban en la policía, porque parecía increíble que aún no hubieran encontrado al asesino original. Hasta este momento, las investigaciones no habían descubierto absolutamente nada concreto. A pesar de que en los operativos habían participado más de 2 millones de oficiales de policía, y a pesar de que se llevaron a cabo muchos de estos operativos con un enorme despliegue policial. En este punto, surgió una víctima distinta a las anteriores. Y lo que la diferenciaba es que esta mujer había logrado sobrevivir a un ataque de quien se creía era el asesino y dio una descripción a las autoridades. Vamos a revisarla, enigmáticos. Lo que ella dijo es que se trataba de un hombre relativamente alto para la población coreana que medía alrededor de unos 70 metros. Tenía aproximadamente 25 años y tenía una complexión delgada y además se sabía que era del tipo de sangre B. Ahora, un chofer de autobús confirmó estos datos porque dijo que había visto a un hombre actuar de manera sospechosa poco tiempo después de un asesinato. Y curiosamente, su descripción coincidía a la perfección con la de la mujer sobreviviente. Las autoridades tenían una lista de más de 21.000 personas que cabían dentro de esta descripción. Además, habían logrado encontrar muestras de huellas digitales y pelo que podían pertenecer al criminal. El esfuerzo policial fue tal, enigmáticos, y el número de sospechosos tan grande que, en total, recabaron más de 40.000 huellas digitales, 500 muestras de ADN y 200 muestras de pelo. Ahora, ninguna de ellas coincidía con la evidencia que tenían. La policía ya tenía un perfil, tenían una descripción detallada, conocían a la perfección el modus operandi del asesino y había ya varias escenas del crimen repletas de evidencia. Aún así, enigmáticos, no lograban encontrarlo. ¿Por qué era tan difícil? ¿Cómo había logrado el asesino burlar a las autoridades todo este tiempo? A ver, enigmáticos, no se trata de que el asesino fuese una mente maestra criminal que hubiera cubierto sus huellas a la perfección. La realidad es que los detectives y la policía quedaron un poco expuestos al no estar lo suficientemente preparados para afrontar un caso como este. Hoy en día podemos pensar que teniendo una muestra de ADN sería muy fácil para los científicos forenses identificar a un culpable. Esto es algo que vemos todo el tiempo en el cine y la televisión. Lo que ocurre es que en aquel momento no se tenía esa tecnología en Corea del Sur. Cuando comenzaron los asesinatos en serie en Hwa Song, eran los últimos años de la década de los 80. En aquel entonces, las técnicas forenses de análisis de ADN apenas comenzaban a implementarse en ciertos países, particularmente en países de Occidente, mientras que en Corea apenas si tenían los instrumentos necesarios para llevar a cabo pruebas de sangre y procesos bastante más sencillos. Y más allá de no disponer de la tecnología más avanzada del momento, Fue evidente que la policía tampoco estaba correctamente capacitada. Los protocolos que se implementaron para preservar las escenas del crimen no fueron adecuados. Y muchas de las evidencias fueron dañadas o contaminadas al estar en una zona principalmente rural, y en su mayoría, los cadáveres habían sido descubiertos en medio de los campos de arroz. Entonces, al no proteger las escenas del crimen correctamente, la lluvia comenzó a llevarse estas posibles huellas y posibles indicios que pudieron haber quedado en el suelo. Todas las muestras de sangre, de pelo, huellas digitales, ADN, todo eso también estaba contaminado. Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido. Probamos el miedo en Enigmas sin resolver. El caso era tan grande que las autoridades coreanas pidieron ayuda a sus vecinos en Japón. Ellos ya contaban con tecnología más avanzada y tal vez esto podría ayudar a hacer algún descubrimiento. Sin embargo, todas las evidencias estaban tan en mal estado que ni siquiera así se pudo encontrar alguna coincidencia. Las autoridades estaban tan desesperadas por encontrar al culpable que incluso ellos mismos fueron víctimas de algunos rumores. Cuando se comenzó a decir que las mujeres no debían salir a la calle vestidas de rojo, pues se creía que este color era el preferido del asesino o el que lo incitaba a cometer estos crímenes, la policía llevó a cabo un operativo en el que varias mujeres oficiales se vistieron de rojo y salieron a caminar por las noches como una especie de señuelo. Pero, como pueden imaginarse, enigmáticos, el asesino no cayó en esta trampa y esta táctica no sirvió de nada. En abril de 1991, se encontró el cadáver de Hwang Song-sang. Ella era una mujer de 69 años y este era el décimo asesinato, que también resultó ser el último. La gente seguía con miedo, pero con el paso del tiempo y al ver que ya no ocurrían homicidios de este tipo, los habitantes de Hwasong comenzaron a recobrar la tranquilidad poco a poco. Comenzaron a olvidar de alguna forma que vivían con este miedo constante. Aún así, el caso seguía sin resolverse. Las investigaciones de la policía continuaron sin frutos hasta el año 2006. El expediente del caso quedó como inconcluso porque ya se había cumplido el plazo de prescripción del último asesinato. Habían pasado 15 años desde que se encontró el cuerpo de la última víctima y la investigación no había llevado a ninguna parte. A pesar de parar la búsqueda, las autoridades decidieron guardar toda la evidencia. Normalmente esto no ocurre. La norma es que pasado un tiempo, cuando un caso no se resuelve, también se deja de conservar la evidencia. Lo que ocurre con los asesinatos de Hwasong es que habían tenido un impacto tan fuerte que no se trataba de un caso criminal normal y cualquier medida merecía la pena. Casi 30 años después, cuando ya todo mundo pensaba que el caso había quedado sin resolver, en el olvido, hubo un descubrimiento muy insólito. Por fin, la policía había logrado identificar la muestra de ADN que había recolectado de la escena del crimen. Pertenecía a un hombre llamado Lee Chun-jae, que, enigmáticos, ya se encontraba en la cárcel cumpliendo condena por un crimen completamente distinto. Gracias a la modernización de la policía coreana y a que habían guardado la evidencia por tanto tiempo, se pudo corroborar que el ADN de este hombre estaba presente en por lo menos 4 de los 10 asesinatos. Pero en un inicio, Lee Chun-jae mantenía que era inocente. Sin embargo, después de varios interrogatorios, finalmente confesó. Él admitió ser el culpable de 14 asesinatos, los 10 asesinatos de Hwasong y otros 4 que la policía originalmente pasó por alto. Tras esto, finalmente se cerró el caso en el 2020. Pero antes de hablar del cierre del caso, vamos a hablar de quién es Lee Chun-jae, el hombre detrás de estos asesinatos. Lee nació en Hwasong en enero de 1963. Su padre era granjero y él se crió en medio de los campos de arroz. Cuando Lee era pequeño, ocurrió un accidente que lo dejó marcado. Su hermano mayor murió ahogado. A partir de este momento, su actitud cambió. Él se convirtió en un niño muy callado, muy reservado. Nunca destacó en la escuela y al terminar sus estudios, se alistó en el ejército. En enero de 1986, cuando tenía 23 años, terminó su servicio militar y volvió a Hwasong. Ese mismo año dio inicio a su vida criminal y a esta serie de asesinatos que atormentó a las personas de la región durante años. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo fue que cometió tantos asesinatos sin que lo atraparan? Pues bueno, Lee pasó su infancia en los campos de arroz en Hwasong. Él conocía a la perfección todas las calles, todos los caminos, así que desarrolló un método para acechar a sus víctimas y luego escapar por pasadizos sin ser visto. Solía esconderse entre los arrozales, cerca de las pocas paradas de camión que había, y se aprovechaba de que por las noches no había alumbrado y casi no había gente en las calles, para así poder atacar y asesinar a mujeres que caminaban solas. Al principio se limitaba a atacar justamente así, en la oscuridad, en las calles vacías, donde no podía ser visto. Sin embargo, como ya mencionamos, el octavo asesinato ocurrió dentro de la casa de la víctima. Y al ver que la policía no daba con él, Lee comenzó a tomar algunos riesgos y a ser más atrevido. En 1989, irrumpió una casa en la ciudad de Suwon, muy cerca de Hwasong. El dueño del hogar lo descubrió en el acto y llamó a la policía de inmediato. En ese momento fue arrestado por intento de robo y fue sentenciado a un año y medio en prisión. Sin embargo, Lee apeló a esta condena. Alegó que lo estaban persiguiendo y que entró a la casa para huir de un hombre que intentaba golpearlo. Finalmente, evitó ir a la cárcel y salió bajo libertad condicional. Por azares del destino, la policía tenía en sus manos al asesino de Hwasong, pero ni siquiera lo sabían. ¿Por qué no lo habrán relacionado con los asesinatos en su momento? Si hubo más de 20.000 sospechosos, ¿por qué Lee no era uno de ellos? El perfil que tenía la policía era el de un asesino que era de tipo de sangre B, de acuerdo a la evidencia que ellos habían encontrado. Y este, enigmáticos, fue un detalle importante en la sentencia de Yun como imitador. Ahora, el problema era que Lee Chun-jae, el verdadero asesino, era del grupo sanguíneo O. Por eso, en ese momento, la policía lo descartó como sospechoso. En 1991, luego de haber cometido el décimo homicidio, Lee conoció a una mujer de la que se enamoró. Se casó con ella e incluso tuvo un hijo. Los asesinatos pararon y aquí parecía que había dejado atrás su vida criminal para iniciar una vida con familia. Sin embargo, seguía siendo un hombre violento. Solo que esa violencia, ahora en lugar de ejercerla asesinando mujeres, la ejercía en casa. Comenzó a tener problemas con el alcohol y cuando bebía, golpeaba a su esposa y a su hijo. En diciembre de 1993, su esposa lo abandonó y dejó al pequeño a su cuidado. Lee aún mantuvo una relación con la familia de su esposa, tanto así que su cuñada solía ir a casa de Lee para visitar y cuidar a su sobrino. El consumo excesivo de alcohol estaba distorsionando por completo la percepción de Lee, quien pensaba que su cuñada había convencido a su mujer de abandonarlo y, por lo tanto, ella era la culpable de que él se encontrara solo. Lee decidió que merecía venganza y aprovechó una de esas visitas para ofrecerle a su cuñada una bebida con una droga que la dejó noqueada. Abusó de ella y la asesinó, como había hecho ya con tantas mujeres. Unos días después, el suegro de Lee llamó diciendo que estaba preocupado por su hija, que no la había visto en unos días, y le preguntó a él si la había visto. Él fingió demencia y ambos llamaron a la policía para reportarla como desaparecida. Los oficiales los interrogaron a ambos y notaron algo extraño en Lee. Él actuaba de forma extraña y estaba muy nervioso, por lo que decidieron presionarlo un poco más en el interrogatorio hasta que finalmente confesó. Además, la policía encontró suficiente evidencia en su casa como para sentenciarlo por este crimen. Entonces, finalmente, Lee fue arrestado en 1994 por el asesinato de su cuñada. Esto le valió una cadena perpetua. Al día de hoy, este es el único crimen por el que ha sido condenado, porque a pesar del descubrimiento posterior de su ADN en las escenas del crimen y de su confesión, los asesinatos de Hwa Song ya habían prescrito y no se le pudo juzgar por ellos. De cualquier forma, él sigue en la cárcel y seguirá ahí por el resto de sus días. Los asesinatos de Hwa Song tuvieron un enorme impacto cultural en Corea del Sur. En su momento, se trató de este gran fenómeno mediático y durante mucho tiempo se habló de ello en todos los periódicos y en todos los noticieros del país. Además, cambió la vida de los ciudadanos. Previo a esto, la percepción de la seguridad en Corea era enorme. La gente no tenía miedo de salir a la calle por las noches, confiaba en las autoridades, se sentían tranquilos. Pero a raíz de estos crímenes, todo cambió. La gente empezó a temer y, por lo mismo, comenzó a ser más cuidadosa. También se dieron cuenta de que la policía no estaba tan preparada para protegerlos en caso de que sucediera algo. Luego de esta serie de asesinatos, fue muy evidente que los métodos de la policía coreana en aquella época eran deficientes y que incluso podían llegar a ser crueles. Pero esto no permaneció así mucho tiempo, porque se invirtió muchísimo dinero para mejorar y modernizar a la policía. Las investigaciones sobre los asesinatos no dieron con el homicida. Pero, irónicamente, gracias a todos estos esfuerzos, se descubrieron a los culpables de otros crímenes. Además, de acuerdo a estadísticas del 2021, la policía coreana hoy en día resuelve el 96.7% de todos los casos de homicidio. Este es un porcentaje altísimo por encima de otros países. Y por poner solo un ejemplo enigmáticos, en Estados Unidos se resuelve solamente el 50%. Este caso también ha tenido un indudable impacto cultural. A lo largo de los años se han hecho varias películas que retratan los hechos, al igual que cómo afectaron y cambiaron para siempre a la sociedad coreana. Probablemente la más conocida sea Memories of Murder, del cineasta coreano Bong Joon-ho. De esta película se habló muchísimo al momento de su estreno en el año 2003, años antes de que se supiera que el monstruo de Hwa Song era Lee Chun-jae. Unos años después, también se estrenó la película sobre el asesino del Zodíaco de David Fincher. Las comparaciones entre ambas cintas enigmáticos fueron tantas que gracias a esto se conoce a Lee Chun-jae como el asesino del Zodíaco coreano. Ahora, una vez escuchada su historia, me gustaría preguntarles, ¿ustedes consideran que realmente el Zodiac Killer y el monstruo de Hwa Song se parecen en algo? El caso de los asesinatos de Hwa Song nos deja con varias reflexiones y también con varios cuestionamientos. Nos hace pensar que no importa en dónde estemos, ya sea una gran ciudad o un pueblo pequeño, nunca estamos a salvo. Nadie pensaba que algo así podía pasar en una zona rural de Corea, pero aún así sucedió. Y tal vez, enigmáticos, los cuestionamientos más grandes giran alrededor de la policía. Es increíble pensar que de todos los esfuerzos no pudieron resolver el caso en su momento. Más si tomamos en cuenta que finalmente sí lo atraparon, pero por un caso totalmente distinto. Luego de las revelaciones en el 2019, la policía de Corea del Sur tuvo que ofrecer una disculpa pública y oficial a las familias de las víctimas, así como a todas las personas que sufrieron durante la investigación, incluido Jun, que pasó años en prisión por un crimen que ni siquiera había cometido. Y no cabe duda, enigmáticos, que las disculpas se quedan cortas, porque de haber hecho un mejor trabajo, tal vez la historia pudo haber sido distinta. La última cosa que nos deja este caso es el recordatorio de que no existe el crimen perfecto. Por más que pase el tiempo, siempre habrá una pequeña posibilidad, por más mínima que sea, de que los hechos se puedan esclarecer y los culpables puedan ser identificados. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.